y de estos proyectos de energía a algo más tangible. Estos días se celebra la Semana de la Arquitectura en Extremadura con motivo del Día Mundial de esta disciplina, aunque eso sí va a ser más de una semana, del 2 al 19 de octubre. Lo van a celebrar con distintas actividades repartidas en varias ciudades y pueblos de la región, en Badajoz, Mérida, Cáceres, también en Guadajira, incluso han estado en Orellana la Vieja, como les hemos venido contando en estos informativos en Canal Extremadura Radio. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan Antonio Ortiz, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el lema de toda esta semana, aunque son más de dos semanas, del 2 al 19 de octubre, es calidad arquitectónica, una garantía para el bien común. ¿Qué quieren reivindicar con estas actividades y con este lema?
Bueno, pues el lema es un lema que hemos adoptado desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España para todo el país, y lo que pretendemos es destacar la importancia que tiene la arquitectura si se trabaja desde una perspectiva de calidad, porque mejora las condiciones de vida de todas las personas. Y en Extremadura, pues también nuestra apuesta desde el COADE viene siendo difundir la importancia de la arquitectura de calidad, acercar a todas las personas estos ejemplos de buenas prácticas, entre los cuales están unas cuantas actividades que desarrollaremos en esta semana o dos semanas, como bien dices, de la arquitectura. Pero no solo la calidad de nuestros edificios y de nuestras ciudades pueden mejorar las condiciones de bienestar de cada uno de nosotros y nosotras, sino también creemos que hay factores preventivos relacionados con la salud, con la sostenibilidad y con el desafío de la lucha contra el cambio climático, que también tienen que ver con que hagamos mejor y construyamos mejor nuestros edificios y ordenemos y regeneremos mejor nuestras localidades.
Ahora que lo menciona, ¿el cambio climático obliga a cambiar algunos enfoques? ¿Hay que adaptarse? ¿Se tiene que adaptar el sector a la hora de diseñar por el cambio climático?
Pues sin duda. Debemos adaptarnos todos. En primer lugar, desde las políticas de intervención en la ciudad, generando pues no solo peatonalización, que es francamente una buena medida porque establecemos un poco esa movilidad blanda que evita la utilización del vehículo y opta por caminar, la bicicleta, etcétera, pero esto debe ir acompañado de otra serie de intervenciones, generar espacios de sombra, renaturalizar la ciudad con más espacios verdes que posibiliten estar al aire libre en una ola que tenemos encima, pues de fuerte calor en general, ¿no? En Extremadura ya estamos por encima de lo que estábamos habituados. Pero también el cambio climático nos trae importantes desgracias, frutos de las trombas de agua que caen caudalosas de vez en cuando. Y esto también tiene que ver con renaturalizar la ciudad. Estamos pavimentando nuestras ciudades con granito, asfalto y hormigón y debemos pensar en que deben ser pavimentos mucho más permeables. De esa manera recuperamos para los acuíferos las aguas de lluvia, evitamos la saturación de las redes de saneamiento, que son las que provocan las inundaciones, y también favorecemos el luchar contra lo que denominamos el efecto isla de calor. Si todos nuestros pavimentos de la ciudad están con esos materiales que mencionaba, sumados a nuestras fachadas y no arbolados, pues lo que estamos haciendo es radiar toda la energía solar captada durante el día por la noche, haciendo mucho más invivible nuestras localidades.
Pues esto que dice va un poco contracorriente, porque hemos visto obras recientes, me viene a la cabeza, no ya en la región, sino por ejemplo la de la Puerta del Sol de Madrid, que no se acerca para nada a lo que estaba comentando. Aquí en la región, además, durante años esto no se ha hecho. Hemos visto, por ejemplo, muchas obras de colegios que se han hecho prácticamente en serie, sin contar con las especificidades de cada de localización y de dónde se ubica cada colegio.
Sí, esto es así. Los patios de los colegios no pueden ser todo hormigón. Hay que generar espacios arbolados, ajardinados, que permitan que los niños jueguen en otras condiciones. Hay que generar espacios porticados también con los propios edificios, pero también sin ir más lejos, en nuestras propias localidades estamos viendo cómo se hacen plataformas únicas, pues a la base de adoquines y pavimentos de granito exclusivamente, casi sin arbolar, o plazas que intervienen de esa manera. Y la Puerta del Sol, por no poner ejemplos negativos en nuestra región, es un símbolo de un antiparadigma, ¿no? Estamos los urbanistas luchando para que sean las cosas como mencionaba, porque creemos imprescindibles los arquitectos que hay que afrontar este cambio climático de esa manera, y sin embargo la Puerta del Sol pues va a ser un espacio absolutamente pavimentado, que es cierto que tiene que acoger algún tipo de encuentros y manifestaciones muy multitudinarias, pero esto no puede ser incompatible con que un peatón atraviese la Puerta del Sol sin caer fulminado casi, ¿no?, por las temperaturas. Esto es evidente.
Quería preguntarle también por la situación del sector. La arquitectura lo pasó muy mal con la última crisis económica ligada a la construcción. ¿Se ha superado ya ese bache? ¿Cómo están ahora?
Bueno, ese bache que duró casi 10 años fue una cosa que dejó el sector completamente destruido, en el sentido de desaparecieron empresas constructoras, el ritmo de proyectos y obras llegó a estar en un 10% de lo que había venido siendo habitual, y la verdad es que había habido una recuperación importante a pesar de todas las circunstancias que hemos estado viviendo, ¿no? Empezando por la pandemia y continuando por aspectos de encarecimiento de los materiales y agravado por la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, ahora mismo yo diría que el sector gozaba de buena salud, pero también ahora está rodeado de una situación de incertidumbre. Incertidumbre provocada, a mi juicio, por dos cuestiones fundamentales. Una se está asentando un poco, que era la subida incontrolada de los precios, y que generaba no saber lo que hoy cuesta X, si dentro de un tiempo va a costar un 40% más. Esto parece que ya los precios se están asentando y esperamos que la cuestión no vaya a más, incluso que pudiera ir retrocediendo. Otro segundo factor es la falta de mano de obra. No hay relevo generacional y las empresas constructoras se encuentran en ocasiones con imposibilidad de afrontar las obras incluso de ofertar. Está costando mucho encontrar empresas que oferten, y estas ofertas, pues, lógicamente, se vuelven un poco más caras al haber menos competencia. Y se complica aún más también por el encarecimiento del precio del dinero, ¿no? Tanto para la financiación de las empresas como para los particulares en sus hipotecas, etcétera. Bueno, esa incertidumbre, tenemos la confianza que pueda revertirse en los próximos meses. Ya se habla que hemos llegado al tope en las cuestiones de incremento del IPC, del precio del dinero, etcétera. Bueno, y tenemos la esperanza de que esto se pare, se estanque, incluso se revierta, porque yo pienso que peor que las subidas de precios que hemos tenido es la incertidumbre. Para afrontar el presente inmediato y el futuro necesitamos pues certezas.
Y esta incertidumbre de la que habla por toda esta situación económica, esta no sé si ya llamarlo desaceleración o no, ¿esto se está notando en los datos, por ejemplo, en los visados de los últimos meses? No sé si están cayendo, se está notando o no.
Bueno, en los visados hemos tenido un seguimiento muy continuo y estaban bajando, no escandalosamente. También en los meses previos al verano y el propio verano, junio, julio, agosto, se ha notado una recuperación nuevamente, y ahora estamos a la expectativa de ver qué sucede en este último trimestre. Ha habido yo podría hablar de una bajada del número de visados en torno al 15%, que tenemos que estar, digamos, vigilantes, porque es verdad que es un síntoma de cómo se proyecta el sector hacia los próximos meses. Pero quiero ser optimista, también quiero trasladar un mensaje de optimismo, porque este tipo de cuestiones también son oportunidades para afrontar, por ejemplo, de cara al futuro, cambio de formas de construir, apostar por la industrialización, apostar por la construcción con medios tradicionales, pero apoyados por nuevas tecnologías, la economía, incluso también en el sector de la construcción de kilómetro cero, es decir, en lugar de pensar en materiales externos que cuesta muchísimo transportar a Extremadura, pensar en construir con materiales que tengamos más al alcance de la mano, etcétera, ¿no? Sí. Vamos a hacer de los pequeños problemas que parece que pudieran cernirse sobre el sector oportunidades, y en cuanto al problema de la mano de obra, también pienso que es imprescindible una formación dual y también la incorporación de la mujer al sector de la construcción. Entre los arquitectos y arquitectas ya estamos casi en el equilibrio y en la juventud priman las arquitectas o los arquitectos, las nuevas incorporaciones, pero no así en la mano de obra. Esto es una cosa que nos consta que la Fundación Laboral de la Construcción y las asociaciones de constructores están impulsando y pensamos que es imprescindible.
Una aclaración, esa bajada del 15% en los visados, ¿en qué periodo concreto?
No tengo ahora los datos encima de la mesa, pero estaríamos hablando de en los 5 primeros meses de este año 2023. Se estabilizó y empezó a subir en los meses que decía de verano, y ahora tenemos que hacer un análisis a partir de septiembre y de aquí a final de año. Pero bueno, ya digo que no somos una región indicativa en cuanto a que no tenemos un volumen de construcción tan elevado y a veces el importe o el número de visados depende de circunstancias extraordinarias, como que lleguen un par de proyectos de calado o como que durante un mes pues, de vacaciones pues se dejen de aportar proyectos al visado. Entonces, estamos vigilantes, pero ya digo, con optimismo de cara al futuro, porque pensamos que para todo lo que hemos tenido que afrontar en general, ¿no?, en todo el país y a nivel mundial, a nivel global, pues la situación invita al optimismo porque parece que ya está frenando toda esa ola de dificultades que hemos tenido que afrontar.
Pues eso esperamos, que ese optimismo esté justificado y que recuperemos pronto la normalidad. Juan Antonio Ortiz, decano del colegio.
Si me permite, sí. Javier, me gustaría invitar a todas las personas a un poco a participar de las actividades que aún quedan pendientes de nuestra Semana de la Arquitectura, porque quiero recordar que es una semana con actividades abiertas a toda la población, porque la pretensión es precisamente que conozcan y se acerquen a la arquitectura y entiendan la importancia que tiene el solicitar, el reclamar esa calidad para mejorar su bienestar.
Desde luego, muy muy breve, vuelve Emilio Tuñón a Cáceres el día 19, ¿tienen una actividad especial con él?
Sí, el día 19 una exposición de maquetas de sus obras y una conferencia del propio Emilio Tuñón sobre cuatro obras que tiene la ciudad de Cáceres, que fue lo que provocó que el COADE impulsara la candidatura de Emilio Tuñón a través del CESCAE para el Premio Nacional de Arquitectura, que fue concedido y entregado hace unos meses en la propia ciudad de Cáceres. Y estamos muy orgullosos de haber sido los impulsores de esa candidatura y tener la suerte de unas magníficas obras concretamente en la ciudad de Cáceres.
Bueno, pues esa cita apuntamos en rojo en el calendario. La visita de Emilio Tuñón a Cáceres el día 19. Juan Antonio Ortiz, decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura, felicidades por esa Semana de la Arquitectura y muchísimas gracias por estar en Primera Hora.
Muchas gracias a vosotros.